Muy buenas tardes, hermanos. Espero que el Señor esté muy bien. Esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar leyendo el capítulo 15 de Lucas. Les invito, por favor, nos pongamos de pie y leamos juntos. Vamos a leer a partir del versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned al niño en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, hermanos. Oremos al Señor. Nuestro gran Dios, hoy estamos delante de ti. Señor, sabemos que hemos pecado. Sabemos que somos como ese hijo desobediente, Señor, que se aleja de ti, que vive su vida perdidamente. Pero tú en tu amor y en tu misericordia nos amas y nos perdonas en Cristo. Señor, te pido porque esta tarde estés en medio de nosotros. Te pido porque esta tarde se escuche tu voz y no la mía. Que tu palabra, Señor, sea expuesta para tu gloria y para tu honra, y pueda ser de edificación para nuestras almas. Te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Sentémonos, hermanos. Es una parábola muy conocida, una parábola tal vez todos hemos escuchado alguna vez. Es una parábola, pues que se titula, en tu Biblia puedes encontrar ahí, alguno le pone el hijo pródigo, o en mi Biblia aparece el hijo perdido. Pero es una historia que nos habla del perdón de un padre. La historia no habla y el protagonista no es un hijo. El protagonista es un padre amoroso, un padre perdonador y un padre que nos ama a pesar de cualquier circunstancia y cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. En esta tarde vamos a ver el tema de regreso a casa. Vamos a ver por qué tú y yo necesitamos volver también a casa con nuestro padre y en primer lugar necesitamos volver a casa porque es el lugar a donde pertenecemos. En segundo lugar, necesitamos volver a casa porque nuestro Padre nos busca y nos espera. En tercer lugar, necesitamos regresar a casa porque nuestro Padre nos ama y aceptó toda nuestra humillación y nuestra vergüenza. Vamos a ver este tema en esta tarde. Necesitamos regresar a casa con nuestro Padre Celestial, a casa con nuestro Dios. Esta parábola, como les digo, se reconoce, digamos, como el hijo pródigo. Y pródigo significa aquel que despilfarra, aquel que gasta sin cuidado de una manera desordenada sus bienes. Y es correcto esta afirmación, es correcto que le demos ese nombre tal vez a esta porción de la Escritura, porque uno de los hijos despilfarra todos los bienes que su padre le había dado. ¿Sí? Pero la parábola comienza. También dijo, versículo 11, un hombre tenía dos hijos. La parábola empieza así, un hombre tiene dos hijos, un padre tiene dos hijos. La historia habla verdaderamente de un padre, ¿sí? Que tiene un par de hijos y vemos que el menor de ellos le pide sus bienes. Pero bueno, dice, el versículo empieza, también dijo, ¿por qué? Porque vienen antecedido este pasaje del hijo pródigo por dos parábolas previas que leímos ahorita antes de nuestro mensaje. Viene la parábola de las 100 ovejas y nos habla de que si un pastor pierde una de ellas, va a dejar las 99 y va a ir a buscar esa oveja que le falta. Y tendrá un gran gozo cuando la encuentre y pueda volver con ella. También vimos la parábola de una mujer que pierde una moneda, un dracma, y enciende la luz y limpia su casa hasta que la encuentra. Y al encontrarla ella se siente con gran alegría y con gran gozo. Tal vez podemos identificarnos si alguna vez te ha pasado que te encuentras por ahí en alguna ropa, algún billete, alguna moneda, y dices, ah, mira, no sabía que tenía este dinero aquí, te da gusto, ¿verdad? Pero bueno, después viene otra parábola más, una parábola más detallada. No es una oveja quien está perdido, no es una moneda, es un hijo. Es una parábola más detallada que el Señor nos da, una parábola que el Señor nos muestra y nos enseña, porque dice, también dijo esta parábola. Y el Señor viene hablando esta parábola, estas tres parábolas al mismo grupo de personas. Dice Lucas, capítulo 15, versículo 1 de nuestro pasaje, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor le contó las tres parábolas al mismo grupo de personas, a un grupo de publicanos y pecadores, como se le describía o así lo describía la gente religiosa de ese tiempo. ¿Y quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran los que estaban escuchando estas parábolas de nuestro Dios? Los publicanos y pecadores eran esas personas que no tenían un puesto religioso. Eran personas comunes y corrientes. O personas que a lo mejor públicamente habían cometido algún pecado y eran señalados socialmente. Pero los fariseos y los escribas guardaban su distancia. Sí, ellos estaban atrasito. Y murmuraban y se quejaban de Jesús diciendo, a ver, Él con los publicanos y pecadores come, comparte con ellos, nosotros no. ¿Quiénes eran esos escribas y fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos del pueblo en ese tiempo. Los escribas copiaban, digamos, los escritos, los manuscritos de la palabra de Dios y muchos también eran fariseos. Entonces Jesús empieza comentando esta parábola. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Dijo lo de la oveja perdida, dijo la moneda y también está ahora empezando a hablar del hijo pródigo, como viene en nuestra palabra de Dios, que veremos que realmente esta palabra, el protagonista es nuestro Padre Celestial. También dijo, un hombre tenía dos hijos, versículo 11, y el menor de ellos, versículo 12, dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entendemos tal vez lo de una oveja que se pueda perder, si has ido al campo y has visto algunas ovejas, pues sabes que obviamente tienen su espacio, tienen su corral, su lugar donde comer, ¿verdad? Y a lo mejor puede alguna de ellas apartarse o irse. Entendemos que una moneda se nos pierda, porque a lo mejor es pequeña y no tenemos cuidado, pero a lo mejor, oye, pero un hijo, podemos entender tal vez que un hijo pueda pasar, son momentos muy difíciles para uno como padre, que hay mucha gente, mucho tumulto y trae a sus hijos agarrados de la mano y pudiera alguno de ellos soltarse y dices, híjole, se me perdió mi hijo, no lo encuentro, desesperado lo quieres buscar. Pero aquí el hijo no se perdió de esa manera. El hijo le dice a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Este hijo vino a su padre y le dijo, papá, quiero que me des la parte que me toca como si hoy tú ya estuvieras muerto. La verdad es que estoy harto de vivir aquí. No me interesa estar contigo, no me interesa vivir a tu lado. Esa es la única razón por la cual un hijo puede llegar con un padre y hacer esa petición de esa manera. Eso no es algo que escuchemos todos los días. Es una falta de respeto, es una humillación, es una falta de amor y gratitud por todo lo que un padre hace por un hijo. Es una situación que tal vez se nos haga un poco increíble o hasta cierto punto inconcebible. Es para que el padre en ese momento le dijera, a ver, hijo, el padre se molestara, Tal vez porque le está faltando el respeto, porque está siendo rebelde, como para pedirle la herencia en ese momento. Es más, ¿no se nos haría raro que el padre se molestara y se enojara y le quitara en ese momento su herencia y lo hubiera corrido de su casa para que aprenda? Para que escarmiente una lección. ¿Qué hijo tan rebelde? ¿Qué hijo tan egoísta, tan insensato? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué desfachatez? Dame ahora lo que me toca. Entrando un poco a ese tema, sin profundizar mucho, nosotros como hijos debemos entender que las pocas o muchas cosas que lleguen a tener nuestros padres, en primer lugar, todas las cosas que tenemos son de Dios, ¿sí? Y nuestros padres administran esas cosas, pocas o muchas que pudieran tener, que Dios les permitió que administrasen. Son de Dios, nuestros padres son los administradores, y como hijos no debemos ni siquiera sentirnos con derecho de esas cosas, porque no son nuestras. Pero a veces podemos caer nosotros también en ese error. Mucho menos debemos decir como hijos, exigir a nuestros padres y decir, dame lo que me toca. El padre pudo haberle contestado, ¿y quién te dice a ti que te toca algo? ¿Que te mereces algo? No te daré nada. No le puedes decir a una persona, y mucho menos a tu padre, quisiera que estuvieras muerto para poder disfrutar las cosas que hoy son tuyas. No le puedes decir a una persona, y mucho menos a tu padre, que no te interesa estar ya con tu familia, que ya no quieres ni siquiera estar con él y que no quieres volver a ver a tu familia. Yo me quiero ir lejos de aquí. Es más, lo único que me interesa es tu dinero. Me interesa mi conveniencia. Me interesa lo que tú me puedas dar. Es más, y dámelo rápido, porque entre más rápido me lo des, yo me voy a ir. Me voy a ir lejos de aquí. Porque no quisiera estar un momento más. Dice el pasaje que el padre no lo trató mal, ni lo desheredó, ni lo corrió de su presencia, sino que le dio su parte. El padre de la historia dice que no lo trató mal, dice, les repartió sus bienes. Es decir, que el padre accedió a dividir los bienes entre sus hijos. ¿Cómo un padre entre su sano juicio puede hacer eso? Podemos pensar. ¿Cómo un padre le da a ese muchacho rebelde, malagradecido? ¿Y por qué lo va a consentir de esa manera? No puede hacer eso que le está pidiendo. Pero dice que el padre repartió sus bienes. Tal vez el padre tenía tierras, tenía ganado, tenía grandes posesiones. Y le dijo, hijo, aquí está lo que te toca. En aquellos tiempos al hijo mayor se le estimaba, digamos que se le repartía dos terceras partes de las posesiones de los padres. Y al hijo menor, una tercera parte. Entonces podemos ver que al hijo se le dio al menos una tercera parte de toda una fortuna, de toda una herencia. Y tal vez no eran pocos bienes, porque dice la palabra de Dios que rápidamente, no pasando muchos días, vendió su parte. Y podemos decir, tal vez lo malvendió y tal vez rápidamente quiso conseguir el dinero. Porque dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tal vez, como les digo, malvendió las cosas. Él quería rápidamente obtener un dinero por ellas. No le importaba, no le costaron a él nada, ningún tipo de trabajo, ningún esfuerzo. Y es una situación muy lamentable. El hijo no valoró las posesiones de su padre, humilló a su padre, no valoró los bienes de su familia, los malvendió. Se fue de su casa, pero no se fue cerca de ahí, se fue lo más lejos posible, dice la palabra de Dios, a una provincia apartada. Y eso denotaba lo que había en su corazón. Rebeldía, insensatez e ingratitud. Una provincia apartada señala que él quería estar lo más lejos posible de su padre, así como muchas veces nosotros no queremos estar cerca de nuestro Dios. Queremos estar lo más lejos posible del Señor. Estar en una provincia apartada representa que como seres humanos deseamos vivir fuera de la voluntad de Dios. El mundo busca eso todos los días. Quiero vivir fuera de la voluntad de Dios. No me hables de Dios. Si tú los invitas hoy a la iglesia, probablemente la gente diga, tengo muchas otras cosas que hacer, eso no es tan importante. No lo valoran, no lo entienden, no lo pueden ver. Y quieren tal vez estar lejos, que Dios no se meta por un momento en mi vida. Pero debemos entender que si estamos fuera de casa, estamos en gran peligro, estamos perdidos. Tú y yo estamos perdidos. Si lo único que queremos es nuestras metas personales, si le decimos a Dios, Señor, no quiero que te metas en mi vida, no deseo nada de ti, no quiero saber de ti, es más, no quiero escuchar de ti, Señor. A veces podemos venir a la iglesia, ¿por qué? Como jóvenes nos obligan nuestros padres, nuestra familia, pero en el fondo de nuestro corazón estamos lejos, en una provincia apartada de nuestro Dios. Estamos fuera, tal vez, de la voluntad de Dios y tenemos una vida en la cual queremos hacer lo que nos plazca, una vida para dedicar a nuestros propios placeres y a nuestras propias metas. Pero la realidad es que estamos desperdiciando todos nuestros bienes. ¿Y cuáles son nuestros bienes? El tiempo y la vida que Dios nos da. Bastan en un abrir y cerrar de ojos, pero podemos estar desperdiciando ese tiempo y esa vida viviendo fuera de la voluntad de Dios, alejados completamente de la casa de nuestro Padre. Y es por ello que necesitamos hoy en día regresar a donde pertenecemos. Desde que nacemos hasta que morimos, el principal objetivo es regresar al hogar, a nuestro hogar con nuestro Padre Celestial. Hoy leímos en la mañana y nos compartía Carlos, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hay un canto muy viejito que por ahí decía esto de una forma muy sencilla: de la cuna a la tumba hay una razón, encontrar el camino de la salvación. Pero dice un dicho: nadie escarmenta en cabeza ajena. Tal vez necesitamos vivir las cosas. Pero el hijo menor, dice la palabra de Dios, que despilfarró todo viviendo perdidamente. No dice que usó el dinero de la herencia para hacer un negocio, para hacer alguna inversión, para trabajar, para hacer algo que le generara algún beneficio futuro más adelante. Dice que se lo gastó todo y vivió perdidamente. ¿Pero qué es vivir perdidamente? Perdidamente significa que se entregó a todos los pecados, a todos los placeres, a toda la inmoralidad posible, que derrochó, despilfarró el dinero de su padre, tal vez en fiestas, en borracheras y muchas cosas más. Dice Proverbios 23, 21, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Cuando se levantes de ese trance, de ese despilfarrar, de todas esas cosas que haces en tu vida, te levantarás y te darás cuenta que todo eso es pasajero y es efímero. Tal vez pensamos que fuera de la casa, ¿verdad?, de nuestro Padre, nada nos pasará y que no necesitamos nada, pero la realidad que fuera de la voluntad de Dios, estamos en un verdadero peligro de muerte y una muerte espiritual, separados de Dios eternamente en el infierno. Pero dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El hijo pensó que tal vez nada le pasaría, que todo iba a estar muy bien, que estaba disfrutando la vida, pero dice, cuando hubo malgastado todo, comenzó a faltarle. Pasó de tenerlo todo a no tener nada. Pasó de la alegría momentánea a la caída. Pasó del orgullo de sentirse que lo podía hacer todo a la derrota. ¿Cómo es posible que lo haya gastado todo si no era poco dinero? Al grado de no tener ni siquiera que comer. Al grado de estar mendigando y que todos les digan, hazte un lado, quítate de aquí. Lo corrían, lo hacían un lado a donde llegaba, porque dice el versículo 15 que se arrimó. Y fue y se arrimó. No es que le hayan dicho, oye, ven para acá, vente con nosotros. Tú nos diste antes, mira, fiestas, comida y todo, ahora nosotros te vamos a compartir. No, dice que se arrimó, versículo 15, y uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tuvo que arrimarse. No fue que lo hayan contratado, oye, vente conmigo, quiero que me ayudes. Todos lo rechazaban. Una vez que se acabó el dinero, se acabó la fortuna, también los amigos falsos se fueron y lo dejaron solo. Así como un perrito callejero. A veces vemos un perrito flaquito, ¿verdad?, que está buscando alimento en la calle, que está buscando qué comer. Así estaba él arrimándose, buscando alimento en desesperación. Y todos le decían, hazte un lado, quítate de aquí. Vete para allá si quieres, pero vete con los cerdos. Tú eres uno de ellos también. Tú eres inmundo igual que esos cerdos. En el pueblo judío se le consideraba inmundos a los cerdos y lo mandaron para allá. Vete para allá con ellos. Y era tanta su hambre y desesperación que dice el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Esto ya era un punto todavía más bajo. ¿Cómo podríamos pensar? Esto ya era demasiado, suena un poco absurdo. Los cerdos son inmundos y él estaba ahí peleando con ellos, buscando tomar una pequeña algarroba, que son como esas pequeñas vainitas que están allá afuera, que hay tiradas por ahí, como las péchitas, le decimos aquí. Son esas así vainitas que tienen unas semillitas adentro. Pero esas semillitas se molían y se hacía algún alimento. No era que se lo podías comer así nada más como ser humano. Pero él era tanta su desesperación que deseaba ponerlas en él y se deseaba llenar su vientre, deseaba ponerlas en su estómago, tal vez ese estómago que le dolía muchísimo ya de tanta hambre que él tenía. Era una situación muy difícil. ¿Cómo puede una persona caer tan bajo? ¿Cómo puedo pasar de la riqueza, de esa pobreza extrema, de pasar de tenerlo todo a tener que meter la cabeza entre los cerdos, pelear con ellos por un poco de comida? Eso tal vez va más allá de nuestra lógica, de nuestra comprensión. ¿Cómo es posible que esté casi muriendo de hambre? Pero en ese momento que había tocado a fondo y no podía caer más bajo, Dios también a veces utiliza esas cosas de nuestra vida, dificultades, problemas. Y en esos momentos clamamos a Dios. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos del Señor, incluso como creyentes. En ese momento de desesperación, en ese momento que Él tocó fondo, podemos pensar, pues Él lo tenía todo. Pero aún así, ¿verdad? Si una persona tiene todo en este mundo, aún así puede estar vacío espiritualmente y tener una gran hambre y sed espiritual. El hijo pródigo no podía echarle la culpa a nadie por su condición. Él estaba ahí por sus errores, por sus malas decisiones que había tomado. Y era una situación muy, muy extrema. Y el Señor le está contando a estas personas toda esta situación. Le está contando a los publicanos y pecadores. Le está contando y están murmurando por ahí los fariseos y escribas. Y le está contando al Señor esta situación tan complicada. Pero aquí tratando de aplicar algo a nuestra vida, podemos pensar, bueno, Mario, tal vez yo no he pecado tanto como el hijo pródigo. O sea, o no somos tan malos como este hijo. No hemos cometido esos errores, no hemos despilfarrado esa herencia. Tal vez no somos tan mala persona, no hemos caído tan bajo. Pero la realidad es que no. Tú y yo estamos representados en este hijo. En este hijo desobediente. En este hijo orgulloso. En este hijo altanero. En este hijo disputador, en este hijo derrochador, en este hijo que le deseaba la muerte a su propio padre. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y no hay quien haga lo bueno y por lo tanto todos merecemos el castigo y la vergüenza por ese pecado. Bien merecido tenía el hijo pródigo, podemos pensar, todo lo que le estaba pasando. Pero de igual manera tú y yo merecemos el infierno por todo el pecado que hemos cometido delante de nuestro Dios. Porque dice Romanos 3:12, todos se desviaron a una. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Niños, no hay una sola persona que pueda decir yo no he pecado, yo no he cometido errores. Todos hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos y estamos separados de la gloria de Dios. El pecado nos separa de nuestro Señor. Pero es en ese momento, en ese momento, en ese punto más bajo en su vida, que ya no puede más, cuando no tiene recursos para valerse por sí mismo, dice la palabra de Dios que vuelve en sí. Y volver en sí significa ver las cosas de una manera correcta. Es volver a entrar en razón. El pecado nos tiene muchas veces idos, nos tiene enredados, nos tiene esclavizados y no nos deja ver las cosas o ver las cosas con, digamos, con el juicio correcto o de la manera correcta. Y estando en esa condición tan baja a la que puede llegar un ser humano, ¿sí? Él realiza una evaluación genuina y honesta delante de Dios. Y él reconoce así su pecado y su maldad. Reconoce que está así por sus errores. Reconoce que está así por todas las cosas que él ha cometido. Y recuerda que tiene un padre que le ama. Un padre que es perdonador y que incluso a los jornaleros que tiene en su padre, en su casa, tienen abundancia de pan. Nosotros también necesitamos volver en sí. Intentamos tomar esa acción de levantarnos y regresar a casa con nuestro Padre. Tal vez como cristianos entendemos hoy en día que es Dios quien nos ayuda a volver en sí. Que es el amor y la misericordia de Dios que nos hace venir a sus pies. No es que haya algo bueno en nosotros. No es que haya habido algo bueno en esta persona. No hay nada bueno. Solamente Dios en su Espíritu. Él nos convence de pecado y nos ayuda a volver arrepentidos a Él. Porque dice la palabra de Dios en Juan 16:8, hablando del Espíritu. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos volver en sí, pero es Dios, ¿verdad? A través de su Espíritu que nos ayuda a volver en sí. Tú y yo estamos a gusto, regodeándonos el pecado en las cosas malas que hacemos. Pero Dios hace la obra. Y tú y yo no debemos desfallecer para compartir ese precioso mensaje de salvación, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Dice la palabra de Dios en versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y volviendo en sí, dijo, en medio de esa miseria, en medio de esa situación tan complicada, empieza a pensar en ese hogar que él dejó. En el original dice, cuando él volvió a sí mismo, es decir, cuando comenzó a reflexionar todo lo que había ocurrido desde que él salió de su casa y lo que estaba ocurriendo el día de hoy. Y vemos que no era una confesión superficial. Él estaba definitivamente entendiendo que había pecado contra su padre. Primeramente dice que ha pecado contra el cielo. Más adelante, contra el cielo, que significa he pecado contra ti, Dios mío. Y he pecado contra mi padre. Él entiende esa convicción, él vuelve en sí. No fue algo superficial, él entendía que había pecado contra un padre maravilloso, que lo amaba, que era cariñoso. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios en primer lugar y en segundo contra mi padre. Y ahora él comprende cuán ingrato y cuán egoísta ha sido. ¿Por qué? Porque dice, ya no tengo derecho ni siquiera a ser llamado su hijo. Él entendía lo que había hecho. Iré a mi padre y le diré, he pecado. Hazme como uno de tus jornaleros. Él estaba verdaderamente arrepentido. No es el mismo joven que fue exigiendo la herencia a su padre. Era un joven que hoy, arrepentido por la misericordia y gracia de Dios, él puede decir, he pecado contra mi padre y no merezco ni siquiera ser su hijo. No merezco, como tú y yo no merecemos la salvación que Cristo nos da en su amor y en su misericordia. No es el mismo joven. Es un cambio completo en él. No es el mismo joven que exigió el dinero, que lo gastó de una manera equivocada, sino que ahora había sido regenerado, tuvo un encuentro con Dios de la misma manera como Saulo de Tarso tuvo un encuentro con nuestro Señor en camino a Damasco. Él iba persiguiendo a los cristianos por el camino, encuentra a nuestro Señor Jesucristo, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y pasó, Pablo, de ser un perseguidor a hoy ser un perseguido. Él entendió que no era digno de nada, así como tú y yo no somos dignos tampoco de nada. Y Dios no tiene por qué darnos algo, pero Él en su amor y su misericordia, pero Dios nos da su amor y su misericordia únicamente por Cristo. Entonces dice que Él entendió las cosas, tomó la decisión, se levantó de ir a su padre arrepentido para pedirle perdón. Y tú y yo también aquí podemos ver y necesitamos acercarnos a nuestro Dios. No dejar para mañana la decisión de acercarnos a Dios. No dejemos la decisión para otro momento, para mañana, tal vez el otro mes, para el otro año. Aquí les comparto algo personal. Recuerdo que alguna vez hablé con un primo, hablando un poco acerca de las cosas de Dios. Él tenía 17 años. Y recuerdo que me contestaba, Mario, es que estoy muy joven. Esas cosas son como para gente mayor, como, no me quiso decir para los viejitos, ¿verdad? Como tú. Pero eso me dijo y le insistía, no, es que tú no sabes el día que vas a morir. Me acuerdo su rostro, me dijo, no, como diciendo, eso llega, eso cala. Y platicé un poco con él. Pasados un par de meses, él vivía en Tucson. Pasados un par de meses, recuerdo que me enteré, recibimos una llamada de mi padre que había fallecido él en un accidente automovilístico. Entonces, no sabemos el día y la hora. Podemos pensar, somos muy jóvenes, hay que dejar eso para después. Después voy a mi padre, después regreso a casa, después me acerco a Dios, después me acerco al Señor, pero no sabemos. Yo le pido a Dios que esa palabra no haya vuelto vacía, pero yo le pido al Señor, no sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo dejaremos de respirar, cuándo será nuestro último aliento. Por eso hoy puede ser el mejor día de tu vida si tú te acercas a Dios. Yo estoy seguro, si hoy conoces a Cristo, no cambiarías a Cristo por nada. Es lo más hermoso y lo más maravilloso que ha pasado en tu vida. Y lo puedes compartir y lo puedes compartir y decir a otras personas. Hoy puede ser el mejor día de tu vida porque dice la palabra de Dios que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. El hijo pródigo en ese momento se levanta, versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él se levantó en ese momento, tú y yo debemos tomar acción. Si estás escuchando este mensaje, que Dios ilumine tu espíritu para que tú puedas entender las bondades del Evangelio. A veces hacemos muchas resoluciones, muchos propósitos, tal vez de inicio de año, pero ya llega ahorita junio, ¿verdad? Ya se nos pasaron, ya se nos olvidaron. Pero bueno, si aquí el hijo vemos que él se levantó y fue en ese momento, ojalá nosotros también podamos acercarnos a Dios. Y tal vez no fue un camino sencillo. Dice que estaba él en una provincia alejada, un país lejano. A lo mejor su condición, él estaba debilitado, pero regresó y avanzó y tomó esa acción de ir para allá. El hijo pródigo estaba arrepentido y sabía que tenía que pagar un precio por todo lo que había hecho. Él estaba consciente de la humillación, de la burla, de la vergüenza, de la murmuración, el castigo por haber fallado. Ya no sería un hijo, ahora sería un jornalero. Todas las personas se iban a burlar de él, todas las personas lo señalarían, lo juzgarían por el resto de sus vidas. Por eso él dice, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había pecado contra su padre y contra Dios, y él pensaba, bueno, pues voy a ir y voy a trabajar, aunque sea como jornalero, me voy a ganar el sustento, me voy a ganar tal vez algún día el perdón de mi padre, no sé, voy a hacer algo. Pero sabemos que nuestras obras para nada ganan, ¿verdad?, el favor de Dios y su salvación. Únicamente a través de Cristo podemos nosotros tener misericordia y tener amor, y únicamente necesitamos arrepentirnos genuinamente y volver a casa con nuestro Dios. Necesitamos regresar a casa porque es el lugar a donde pertenecemos, pero en segundo lugar, regresar a casa porque nuestro Padre nos busca y nos espera. Tenemos un Padre perdonador y amoroso que está ahí, esperando que sus hijos vuelvan, que se acerquen a Él. El Padre lo esperaba sin importar su condición, sin importar lo que Él había hecho. Dice el pasaje que cuando aún estaba lejos, lo vio. Y esto quiere decir que como Padre lo buscaba y esperaba de la misma manera que Dios lo hace con cada uno de nosotros. Dios nos espera y nos busca, porque dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es un Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos. Y no importa qué tan lejos estemos, no importa lo que hayamos hecho, Él está allí para perdonarnos, porque su misericordia y amor son infinitos. No importa nuestra condición, tal vez el hijo llegó maloliente, cansado, quebrantado, pero Dios corre a nosotros y se echa sobre nuestro cuello y nos besa. No importa qué tan lejos estemos, qué tan lejos hayamos estado, qué es lo que hayamos hecho, porque Él nos hace cercanos únicamente por la preciosa sangre de Cristo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Hoy somos cercanos y podemos ser cercanos por la sangre de nuestro precioso Salvador. Es un amor derramado en la cruz por nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho. En la cultura judía, el hijo tal vez hubiera sido expulsado, o se le hubiera juzgado, o se le humillaría delante de todo el pueblo para que todos pudieran ver su derrota, su vergüenza. Todos lo señalarían y lo burlarían. Pero dice la palabra que sin importarle nada al Padre, fue movido a misericordia y le perdonó. Y esto es que el clímax de nuestra historia. Tenemos un Padre que a pesar de todo lo agravio, toda la humillación, todas las cosas que le hicieron, Él aceptó esa humillación y esa vergüenza del Hijo por Él. El Padre, imagínate esa escena, va corriendo a recibir a su Hijo, el mismo que lo humilló, el mismo que le deseó la muerte, el mismo que no le importó vender todo y gastárselo de una mala manera. ¿Cómo es posible que el Padre vaya y lo reciba y todavía corra atrás de Él? Para correr en esos tiempos, dicen los estudiosos, bueno, llevabas una túnica y tenías que levantarla y amarrártela a tus lomos, a tu cintura, se te veían los pies y corrías, y eso era algo indigno en ese tiempo, no era algo digno de hacer ni correcto, pero el Padre no le importó. El Padre tal vez no era una persona muy joven, pero aún así Él corrió. No hubo nada que le impidiera correr y hacerlo. Dice el pasaje que Él corre, abraza a su Hijo y lo besa en el cuello, lo besa tal vez repetidas veces tiernamente, y eso nos indica que en el corazón del Padre ya había conseguido el perdón a su Hijo. Lo correcto era que ese Hijo rebelde, podemos pensar, recibiera el castigo y todo lo que hizo por su pecado, pero el Padre, vemos en la historia, que no lo hizo así. Él recibió toda la humillación y vergüenza que el Hijo merecía. Todas las personas podían decir, ese Padre no tiene amor propio, ese Padre no tiene vergüenza, Ese padre está mostrando debilidad. Ese padre se está humillando delante de su hijo. ¿Cómo puede ese padre humillarse de esa manera después de que el hijo hizo esas cosas? Pero a Dios no le importó lo que la gente piense. A Dios no le importa, ¿verdad? No le importó cargar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que tú y yo hoy podamos tener justicia. Primera de Pedro 2:24. Siendo Dios, no le importó, también dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Si quieres, podemos ir juntos ahí. Filipenses 2, versículo 5 al 8. A nuestro Dios no le importó. Filipenses 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A nuestro Dios no le importó. No le importó entregar a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice después en el versículo 22 que el Padre le dijo a sus siervos, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pero ¿cómo puede el Padre tratar así a este hijo? Podemos volver a pensar. ¿Cómo puede no castigarlo? ¿Cómo puede darle todo otra vez? Y aquí podemos entender y aplicarlo a nuestra propia vida. De la misma manera pasa con nosotros y Dios. No entendemos que únicamente somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. La salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Le dice a los siervos, traigan el mejor vestido que puedan tener, traigan el anillo y calzado en sus pies. Y la túnica, el anillo y el calzado eran atributos de un hijo legítimo. El mejor vestido era el símbolo de un alto nivel social. El anillo le daba un símbolo de autoridad. Y el calzado no era algo, el tipo de calzado que usaban ellos, no era un calzado que usaban todas las personas o los jornaleros, era algo que usaban únicamente el padre y sus hijos. Y es así como el Padre restaura completamente a su Hijo. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas para ganarnos el favor de Dios, pero no. Dios nos restaura y nos acepta y nos vuelve, digamos, a su familia como sus propios hijos, pero todo es hecho por la misericordia y la gracia de Dios. Dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El hijo se había arrepentido. El hijo se había vuelto a casa. Y es la imagen de un pecador que viene a Dios sin nada que ofrecer más que su pecado. El hijo vino, tal vez sucio, pero fue limpio completamente en la sangre de Cristo. Y hoy tú y yo tenemos también la túnica, el anillo y el calzado que solamente los hijos de Dios tienen. Somos limpios hoy en día por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre dice después, en el versículo 23, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta era una ocasión especial. En aquellos tiempos solo la gente rica pues tenía un becerro, y mucho más un becerro gordo, era aquel que matabas en ocasiones muy especiales, tal vez en una boda o en una celebración importante, pero esta era una celebración muy especial. Un pecador se había arrepentido y eso traía gozo al corazón de Dios, al corazón del Padre. En esos tiempos, pues no siempre se comía carne, no era tan común como nuestros días. Y podemos deducir que fue una gran celebración, un gran banquete que asistieron muchas personas. Y en ese momento el Padre restauró completamente a su Hijo y había una gran alegría y gozo en el cielo. El Padre restauró a su Hijo. Tenemos un Dios muy grande que nos restaura a nosotros también. Un Padre que corre a recibir a todo aquel que esté arrepentido. Hasta aquí hemos llegado al versículo 24. Nuestra parábola llega un poquito más al versículo 32, pero bueno, por los tiempos y los puntos que quería compartirles hoy, dejaremos la reacción y la actitud del hijo mayor para una siguiente ocasión. Me gustaría cerrar nada más con algunas conclusiones generales, nada más de este tema que vimos el día de hoy. De que necesitamos regresar a nuestra casa en primer lugar porque es a donde pertenecemos. En segundo lugar, regresemos a casa porque tenemos un Padre que nos busca y nos espera todos los días. En tercer lugar, debemos regresar a casa porque nuestro Padre nos ama y nos ha perdonado, aceptando toda nuestra humillación y nuestra vergüenza. Dios no se regocija en las multitudes. Dios se regocija con cada persona que se arrepiente y viene a Él. Dios se regocija si tú hoy en día te arrepientes y vienes a Él y te acercas para recibir solamente su perdón y su misericordia. Dice Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dios se regocija cuando un pecador se arrepiente. Y hay un gozo, un grande gozo en el cielo. Si en esta tarde tú no conoces o nunca habías escuchado del amor de Dios, yo te animo y te invito, como vimos en este pasaje, que hagas una condición de tu vida, que veas cómo has estado separado de Dios, viviendo tu vida, como lo hizo el hijo pródigo, separado y dejando a Dios fuera de tu vida, y que ese pecado te ha separado de Dios. Necesitas evaluar tu condición y, como lo hizo el hijo pródigo, venir delante de Dios arrepentido por tus pecados. Porque todo aquel que viene al Señor arrepentido, el Señor lo perdona, lo abraza, lo besa y lo restaura. Pero aplicándolo también a ti y a mí que hemos escuchado el Evangelio, que somos cristianos desde hace algún tiempo, si eres un hijo también, que has conocido a tu Salvador, pero tal vez te has alejado o enfriado, o estás queriendo vivir tu propia voluntad, también es momento y recuerda quién es tu Padre y vuelve a casa. Si tú has buscado hacer lo que has querido, si estás lejos de la voluntad de Dios, recuerda que nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tomemos la decisión hoy. Volvamos en sí y levantémonos. Regresemos a casa con nuestro Padre amoroso y perdonador.